your slave. I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet. I wanna make you nervous. I wanna set you free, but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the dapper, researching for redemption. And I'm a lawyer, researching for redemption. And I'm a healer, researching for redemption. I'm a motherfucking monster.
Gente Radio, tu día.
Buenos días tengan ustedes, bienvenidos a la tertulia de los martes. Estamos en el aire. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
A don Afonso, ¿qué tal?
No sé si buenos o días, porque con lo que el panorama que tenemos a nivel internacional. Pero muy buenos días, siempre un placer acompañarle.
Y don Antonio Larcó, que ya le pido disculpas por no haber acompañado en su acto el jueves, pero ya le contaré yo en privado, es un tema muy privado.
Te lo digo en
broma. Acércate al micro, Antonio.
Te lo digo en broma, Por cierto.
Pero me quedó pena, estaba con la corbata puesta ya.
La semana, el día más frío. Es curioso, el día más frío que yo viniendo aquí he tenido.
Hoy sí.
Y sin embargo, no es.
Hoy, ¿no?
Hoy sí.
Está despejado y el tedio de nevado, ¿no?
Sí, no está despejado. Hace frío, un aire helado aquí. Yo aparqué aquí fuera con 12 grados.
¿Todavía está 12?
Bueno, ahora ya no sé.
Ya
pero
no, ahora 14.
Es que
no,
14, yo venía esta mañana a las 7 con 12 grados y no. Me llama la atención.
Bueno,
normal. Igual que esta mañana al centro médico de La Vera a llevar a mi padre a hacer la analítica. Y tuvo que esperar en el coche hasta que abriera la puerta.
El frío.
Es lo que acabo de decir. Yo creo que no he tenido, mira que llevo ya un cierto tiempo viniendo asiduamente aquí, nunca. La diferencia entre la laguna aquí hoy es 2 grados.
Solo.
Solo, es la palabra, solo. O sea, un fáfiro, como dice la gente en la calle, un fáfiro que te mueres.
Diego, si me permites un minuto antes de empezar con la guerra y demás, cosas buenas. Yo quiero felicitar a la policía local del puerto y a los socorristas por lo que hicieron el domingo. Fue espectacular. Que tú veas, estando de paisano, estando sin estar de servicio, que veas que alguien se tira por el penitente y rápidamente sueltes todo lo tuyo.
Como estaba el mar, ¿eh? Como estaba el mar.
Dos policías locales se tiran al mar, dos socorristas que están en San Telmo dan la alerta, se tiran al mar y los cuatro retienen a la señora que, bueno, que su cabeza no estaba en condiciones y son capaces con el frío que hace, con estar pues un buen rato hasta que se activó, vino el helicóptero, después vino la embarcación. Y quiero felicitarlos a los cuatro, porque eso la verdad que hoy en día es de aplaudir. Que los socorristas es su trabajo, pero el policía local que está en la Plaza del Charco oye que pasa algo, se echa a correr y sin pensar lo suelta todo y de vestido se tira al agua. Eso hay que nacer con ello, tienes que tenerlo en la piel porque no sale. Mi felicitación a ellos cuatro y a todos los que participaron. La verdad que estaba en San Telmo con unos amigos de Barcelona y fue como cuando te ponen una película delante, porque me cogí el vídeo y grabé 7 minutos de vídeo de cómo llegaba el helicóptero, llegaba la barca, llegaban los bomberos, estaban todos llegando. Y la verdad que es un vídeo precioso porque el final fue bueno.
Que si no hubieran estado esos policías, esos socorristas, de nada hubiese servido la lancha ni el helicóptero,
porque no hubiese llegado. La señora se hubiera muerto entre el frío y el ahogamiento.
Pero seguimos sin respetar las señales de prohibido pasar.
En este caso sí, bueno, pero no. En este caso
por
no
eso fue. Yo digo lo que pasó, Santiago, porque bueno, la señora no tenía bien su cabeza. No.
Claro, bueno, es lo que. Bueno, es así. Cada vez hay más. Y yo creo que tenemos que tomarnos...
La salud mental es muy...
Una de las causas más importantes de muerte en Canarias en este momento, el ahogamiento. Es increíble. Y mira que tenemos playa de toda la vida, somos islas. Creo que hay que dedicarle más tiempo.
Y mucho turista también hay. Y mucho turista.
No importa, más razón.
No, quiero decirte que se saltan las normas, sí, que no son conscientes de los riesgos que corren, que no conocen la costa.
Yo creo que hay que
a los de aquí sabemos más o menos dónde nos metemos, se nos puede ir la cabeza,
eso
pero
sí,
sabemos
es verdad, porque es que los ahogamientos se están dando en lugares no autorizados, en la mayor parte de los...
Saltándose vallas, saltándose prohibiciones.
Lo bueno que tenemos es que yo, que soy socorrista acuático, desde el año 84 ya ha llovido, Lo bueno que tenemos es que los socorristas que utilizan o que cuidan nuestras playas y nuestras piscinas sí. tienen una efectividad enorme. Es decir, en las playas pues se muere alguien de un infarto, pero de un ahogamiento en la piscina, en el lago últimamente los socorristas han salvado a unas cuantas vidas, entre ellas a personas mayores con infartados que han sido dentro del agua, han sido capaces de sacarlo y de reanimarlo. Por lo tanto, ese servicio está dando efectividad en Canarias y sobre todo en el puerto, que tenemos unos grandes socorristas.
El problema, yo me sumo a lo que dice Juan Carlos, evidentemente la profesionalidad está fuera de dudas del papel que juegan los socorristas. El problema es el volumen de espacios de acceso al mar que tenemos en Canarias, también en Tenerife, y que no todos, evidentemente, uno, no están catalogados con las banderas correspondientes, por tanto no hay servicio de socorrismo en todos esos accesos. Dos, como
que depende de los ayuntamientos, porque las playas son responsabilidad de los ayuntamientos, servicio de socorrismo.
De los ayuntamientos, pero luego tenemos el problema del decreto que se aprobó por el gobierno de Canarias en el año 18, que atribuía las competencias a los ayuntamientos, que fue recurrido y que se tumbó porque decían que, de acuerdo, para los ayuntamientos, pero especialmente para los de menos de 20.000 habitantes, siempre y cuando le pongas los recursos desde el gobierno regional, algo que no se ha podido resolver. Ya va, después de recaer la sentencia en el 2023.
Solución: cerrar las playas.
Solución: cerrar las playas, no, pero al final tenemos a los municipios que no tienen un sistema de financiación propio. Tú le atribuyes competencias para garantizar la seguridad, evidentemente, de los bañistas, y tienes que tener un perra para poder garantizar la prestación del servicio. Y a eso se suma, que decíamos, la afluencia turística, las redes sociales, cómo se difunden determinadas zonas, los que hemos llamado siempre los charcos en Canarias, donde cuando el mar está pues vivo,
son charcos,
golpea como golpea, y ahí no, generalmente no tiene servicios de socorrismo porque no son zonas de baño habilitadas para ello.
Se cierran los accesos y la gente se los salta.
Efectivamente, y por desgracia es donde tenemos los accidentes.
En el año 2015, empezando yo con el área de urbanismo, medio ambiente y obras, fui en representación del ayuntamiento a una reunión en el gobierno de Canarias que se hablaban del tema de salvamento en nuestras costas. Y estábamos allí 80 y pico, casi 80 ayuntamientos, no, mentira, no llegábamos a 70 ayuntamientos de
Canarias.
Fue unánime el hecho de decir, esto es un disparate. Es decir, lo que se nos decía por parte del gobierno de Canarias a los ayuntamientos podía ser bueno, pero el número de socorristas que se tenían que tener en base a la norma que se iba a aprobar era monumental. El puerto, por ejemplo, Playa Jardines, necesitaba tener 5 socorristas de golpe a la misma hora, que con sus relevos, con sus demás, con sus horarios.
Para esa playa, eso, solo.
Para esa playa. Después faltaba San Telmo, después faltaba Martiales, faltaba el lago, pero el problema era que, claro, te ponían la ley, aprobamos la ley y búscate la vida.
Sin financiación. No,
claro, pues como la ley de dependencia.
Aquí tiene que haber una financiación.
Ya, sí, bueno, yo creo que la salud es un tema genérico. No tiene que ver nada con el territorio. Tiene que ver con la persona. Y hay que tomar medidas hacia las personas. Y si el puerto de la Cruz o si es de no sé qué, no señor, la salud es un tema clave. Y el preservar esa salud es una responsabilidad no delegada. No delegada. Administrada, lo que quiera, y sigue sin tomarse medidas serias de verdad con respecto a la salud, así de claro, no se toma y hay que tomarla. Es verdad que somos mar, claro, pues si somos mar hay que dedicarle muchos recursos al mar. Es verdad que vivimos el turismo, sí, pues hay que ponerle muchos recursos a la seguridad. Y imagina que Canarias y España es muy bastante seguro desde el punto de vista de, pero hay que hacerlo porque sigue siendo las causas fundamentales de fallecimiento. No hay otra cosa. Es que es una locura que la ley la marca la rotaba. Eso no vale para la salud. Hay que proteger a la persona, entonces hay que tomar esas medidas.
Y para los planes de emergencia.
Yo el otro día cogí un taxi, suelo coger muchos taxis porque yo no tengo ningún coche oficial nunca, y hablo con ellos y coincidíamos los dos que la licencia más importante para matar en España es el carnet de conducir. No hay otra. Bueno, no lo dedicamos casi ninguno. El conducir, que depende de 1000 factores para que haya un problema, y tener la licencia para conducir, es lo más importante. Que ninguno. Sigue habiendo casi 2000 muertos al año de conducir, por cierto.
Ha mejorado mucho eso, ha mejorado, en los últimos, muchísimo.
Bueno, hemos pasado de 5000 a 2.000, mil y pico, ha mejorado.
El carnet por punto, la clave, ¿no?
No, la ¿cómo se llama? La educación.
Bueno, escucho que hay
la exigencia a que uno puede sacar una licencia porque sí, que una persona...
No, y ha crecido mucho la concienciación. Ha crecido mucho la concienciación de la gente.
Sí, pero sigue siendo una cosa fundamental.
Y de los menores. Yo, que bien, todos hemos sido jóvenes y hemos hecho disparates de subirnos 15 en un coche.
Yo digo que no.
Y, de hacer, y eso ya hoy en día los jóvenes no lo hacen. No solo porque tienen miedo de que hay mucho más control y demás, sino que ya no les nace, ¿no? No, ¿cómo vamos a ir seis en el coche? Y yo me recuerdo...
No había cinturones de seguridad. No había cinturones de seguridad en los coches.
Lo criticamos cuando vino.
¿Y esto para qué es esto?
Y era solo obligatorio llevar cinturones de seguridad, no solo delante,
y en la carretera,
sino solo en los tramos urbanos.
Interurbanos,
en los urbanos no.
Yo se lo digo a mis hijos, yo mi primer coche tuve que ponerle los cinturones de seguridad porque me lo compré de segunda mano y no tenía cinturones de seguridad.
Mira que eran malos.
¿No? Y además,
aquello que era un cinturón.
Y no,
era
ahí íbamos los tres hermanos y los tres primos, seis detrás, sentados.
Más la abuela y la tía abuela.
No, y además, si le quitábamos la bandeja al maletero, cabíamos dos en el maletero. Bueno, y aquellos Volkswagen escarabajo que venían, que tenían
vaca,
el cubículo detrás, te metías detrás.
Y las vacas con más tamaño arriba.
Bueno, a mí me encantaba ir detrás. Yo me teníamos un escarabajo de esos y, bueno, mi padre tenía con Gers y don Antonio Castro, en paz descanse, y teníamos de esos coches y nos metíamos. A mí me encantaba.
Estamos vivos de milagro. Estamos vivos de milagro.
¿Qué tú piensas ahora?
Oiga, una noticia que acaba de salir en El País, que debe ser verdad, dice que la Audiencia Nacional asume el caso Plus Ultra, manteniendo la investigación bajo secreto a requerimiento del juzgado de Madrid.
Sí, claro, ya lo pidieron ayer. Bueno, claro.
Eso te iba a preguntar. ¿Esto tendrá algo que ver con lo que se vio ayer en la Comisión del Senado o no?
No sé si tiene que ver, pero yo lo vi y me puse colorado. No lo vi entero. Yo nunca he pasado tanta vergüenza ajena.
Pero porque,
no tenía por qué. ¿Por
Zapatero o por el senador?
No, yo el senador lo conozco, a Zapatero, estaba diciendo si lo conocía, de Lanzarote nada más. Y me había recordado a Aarón que fue presidente cuando yo era senador en una legislatura, ¿verdad? Pero no puedo decir que lo conozco bien. No, por todo. No, por todo. Creo que ayer Zapatero, lo digo de verdad, y no estoy hablando del PSOE, estoy hablando de Zapatero, no estoy hablando de partidos. Fue terrible, terrible, espantoso, de verdad espantoso.
¿De verdad?
De verdad, para mí.
Pues yo
espantoso.
Lo vi muy seguro.
Y por eso yo digo, tú no lo veas, quiere decir, una cosa que tú veas seguro, Al Capone era súper seguro, ¿eh?
Yo
súper seguro.
Yo en ese sentido discrepo con Antonio, o sea, lo respeto, pero no, porque creo que al final el papel que juega esa comisión, lo hemos dicho muchas veces, lo que trataba de buscarse es un uso político de esa comisión, se convoca Zapatero en plena campaña electoral en Castilla y León y solo tienes que ver las intervenciones de uno y de otro que lo que quieren es reforzar su posición política y además ahí no quiero hacer ni siquiera una intervención partidista. Zapatero, en virtud de lo que le preguntaba especialmente el senador del Partido Popular, fue muy tajante y claro, si hay documentación que diga lo contrario pues saldrá y se acreditará, pero evidentemente estamos hablando de un uso estrictamente partidista de una comisión que ha quedado totalmente desvirtuada.
Bueno, pero
en mi opinión.
Yo que conozco un poco las cámaras, desvirtuada no, es las cámaras que tenemos, que por lo pronto son democráticas.
Sí, sí.
No, es muy importante. Sale una comisión de un sitio donde está elegido por el pueblo español. Eso es clave, ese respaldo, ¿eh?
Sí, sí.
Después, la utilización o no de eso depende mucho de la persona. Y tercero, todo lo que hay ahí consta. Todo lo que se dice consta. Haya elecciones o no. Y además es en la soberanía nacional. Y cuesta más de lo que ustedes creen, no sé si...
Sí, pero ¿para qué sirve todo esto? Todas las comisiones ya están del Senado, del Congreso...
Primero para dejar en una sede democrática las cosas, lo que tú has dicho, si mientes, no mientes, etc. Y después de repente se te vuelve...
No se puede mentir una comisión. Se puede uno callar, pero no se puede mentir.
No se puede
mentir,
no. Y si mientes, costa.
Y es un delito, ¿no?
¿Por qué le cuento todo esto?
¿Se comete un delito?
¿Por qué le cuento todo esto? Dice, bueno, pues que eso no lo lee ni San Pedro. Yo el otro día digo, oye, voy a pedir qué hice yo en el Senado. Bueno, ya, como tengo mucha juventud acumulada, ya uno está recogiendo, oye, porque lo que yo, oye, lo pido, lo puede pedir cualquiera, ¿eh? Lo pido y me mandan al mes y medio encuadernado hasta cuándo fui al baño.
¿Y te lo cobraron?
No, cero.
Pues muy mal. Porque cuando vas al hospital universitario a pedir un informe médico te lo cobran.
No,
te lo cobran. Te cobran los CDs, te cobran las fotocopias, te lo cobran todo.
Bueno, yo no sé si te lo cobran, pues
te lo cobran. Pero, te lo digo yo porque lo he pagado.
Y al final acabo es tu historia médica.
Y es mi historia médica.
Oye, pero me están armando una bronca a mí.
No, que es muy mal. No, es muy mal. Muy mal porque hay que cobrarte eso.
Si quieres, discutimos ahora lo que hay que cobrar. Si quieres, lo digo.
No, yo ya no. No es discutible. Yo opino que eso hay que cobrarlo.
Bueno, pues que lo cobren. Yo opino que no. Yo opino que no hay que
cobrar. No, no, no.
Yo opino que lo que no hay. No,
el hospital
yo opino que no hay que cobrar los otros. Esto es público.
Mira tú, que yo soy,
el historial médico no.
Modestamente intento meter en nuestra querida discusión que todo consta y resulta que
hay que pagarlo.
El problema que estoy contando es que es importante y todo consta.
Bueno, para lo que sirve, Antonio, tu currículum
parlamentario en un librito muy bonito.
No es un libro, es papel. Papel reciclado.
A lo que preguntabas, yo creo que no. O sea, que con lo que ha pasado ayer no tiene nada que ver con
esto
la función de la
Audiencia
Nacional, por lo menos de la información que
ha recibido. Esto lleva su tiempo y
quienes figuran como investigados eran el presidente de Plus Ultra y el que eran gerentes, son las dos únicas personas.
¿Y por qué va la Audiencia Nacional ahora?
Bueno, porque la Audiencia Nacional se ha convertido en un órgano jurídico.
No, porque tiene que haber alguien que esté. Cualquier caso no va a la Audiencia Nacional. Tiene que haber un motivo justificado.
¿Lo tiene que justificar un juez o lo tiene que llevar quien lo lleva?
Yo me imagino que
tiene metálico a la audiencia.
Tiene que haber algún implicado que afecte, ¿no?
Creo que tendrá que ver, no sé si estarán implicados o no, tendrá que ver con el rescate que hace el gobierno de España.
Exactamente, ahí es lo que voy.
Evidentemente, ahí tiene que ver con
el dinero económico y con involucración estatal, es decir. En la Audiencia Nacional no entra cualquier caso.
Se está investigando y
hay dinero público de por medio.
El rescate y el uso que hizo Plus Ultra de ese rescate. De ese dinero, y eso es lo que
de todas formas, yo creo que como resumen, y es mi resumen, a mí sí me da mucha vergüenza lo que está pasando, no solo en el Senado, en el Congreso, en arriba, abajo. Me está dando una vergüenza ajena de los niveles que estamos llegando.
Y en la Comisión de Investigación del Parlamento Canario también, que la han prorrogado la del COVID hasta julio.
En todo. No, pero ya no es porque... Mira, si prorrogas hablas muy bien, si se recoge muy bien, pero... Ese nivel de chabacanismo.
Por eso chabacano es el chabacano.
Agresividad.
Pero no tiene que ver con la comisión.
Tiene que ver con las personas que forman la comisión.
Claro.
Por eso estoy diciendo que me parece muy bien
que
haya un lugar donde se
recoja. Son todos senadores.
Claro.
Sí, claro. Y un senador no puede llegar a ¡chah! Y no puede estar como la vicepresidenta haciéndole gestos, sacándole la lengua al otro, el otro que se levanta, el otro que chilla.
Dando golpes en una mesa.
Claro que no, pero eso ocurre también en Inglaterra. Eso depende
Me da igual. Eso no ocurría en España cuando tú eras senador. No ocurría.
Me está costando montones hablar hoy. Montones.
No ocurría cuando tú eras senador.
Vamos a ver, lo que quiero decir que la comisión no lo descalifica el maleducado. La comisión per se es una cosa importantísima que nos hemos dado los españoles en una constitución que lo votaron el 82% de los españoles y que estamos de acuerdo que haya democracia. Y esto es lo que hay. Ahora viene el que usa la comisión, igual que el que usa la presidencia del gobierno para decir lo que se ha dicho muchas veces. No tiene que ver con España, tiene que ver contigo.
Pero perdóname, Antonio.
Nada más, es que estamos sacando esto.
Pero perdóname, en 45 años de democracia, ¿para qué han servido 50. ¿Para qué han servido las comisiones de investigación?
Más de lo que tú te crees.
No.
Y jurídicamente.
Algo que haya servido para mejorar.
No, ahora mismo yo no vengo con el listado.
Debería haber, ¿no?
Te puedo buscar 100.
Ha habido comisiones importantes, presididas algunas por Paulino Rivero, que se gastó un montón de dinero del erario público para nada.
No, ¿cómo que no? Para nada. Para poner al día, según la Constitución Española, cosas. En un órgano
de. ¿En una comisión de investigación?
En una comisión de investigación.
En una comisión de investigación, Antonio, de verdad.
Yo sí creo que funcionan.
No tengo respuesta
de una cosa. Funcionaban, creo que servían y creo que alguna vez siguen sirviendo.
Pero como todo en la vida.
¿Y los juzgados para qué están?
Que el cielo. Los juzgados son otra cosa. Cuando hay comisión, no hay juzgado.
¿Ah, no?
No, se para. Quiero decir, si está judicializado, yo te llevo a alguien, solicitamos que vaya alguien. Si está judicializado, no tienes por qué responder.
Claro, pero va.
No, bueno, va, o no.
Y los que están allí están cobrando. Es decir,
No se cobra por comisión.
No grites, no vas a tener
No, no estoy gritando, estoy hablando
alto. Las comisiones se cobran.
Oye, llevo 15 años de senador. No se cobra.
Las comisiones se cobran.
Nunca,
Antonio.
Nunca, no, nunca,
no
nunca.
Es como yo los plenos,
pero
que tampoco
Dios,
los
me
cobro.
Me no me hagas enfadarme.
Bueno,
público.
Yo te digo que se cobran.
¿Y cómo te lo vas a decir si tú eres senador? Y yo estuve 15 años. ¿Quién? Pero es mentira, falso.
¿Están allí gratis?
Sí, cobra. No, escucha.
¿Cobra su sueldo? ¿Se cobra en contra?
Se cobra como senador, no por la comisión.
Ah, amigo. Entonces, ¿y como está haciendo eso, qué hace? Mientras que está trabajando en la comisión de delegación, ¿qué estás haciendo? Cobrando de senador, ¿no?
No.
Con lo cual se cobran.
Pues si quieres decir,
es trabajo, ¿no?
Si quieres
es trabajo.
Si quieres
decir, no se cobran aparte, pero se cobran.
Bueno, yo creo que todo el mundo...
Es que cuando estamos hablando de se cobran, es que el concepto que tenemos está tan deteriorado. Es decir, un senador no cobra aparte.
En gente
real. Pero está haciendo trabajo.
Yo creo que los oyentes de gente real.
Pero déjame que acabe el argumento y no me interrumpa, Antonio, por favor, te lo pido. El concepto de. Mira. Ya está, yo lo he dicho. Se cobra. Y se cobra. Porque están trabajando.
¿Cómo
que? No es. Es que no dejas acabar el concepto, Antonio, de verdad. Yo entiendo que tú quieras decir tu planteamiento, pero mi planteamiento es un senador que está allí está cobrando. No está gratis. No se cobra aparte. Y hemos deteriorado tanto la democracia y lo que se cobra que cuando lo cobramos dentro del sueldo, eso es gratis, ¿no? Se está pagando a un trabajador público. ¿Eh? Se cobra.
De todas formas, lo que estábamos hablando de las comisiones, yo sí comparto con Antonio toda la reflexión del papel que deben jugar las comisiones de investigación y que han jugado en la democracia. Y además las tenemos reguladas para algo. Es verdad que desde el punto de vista mediático, muchos de los asuntos que son tratados en las comisiones de investigación luego no trascienden con las modificaciones legislativas que se ponen encima de la mesa como consecuencia de las conclusiones a las que se llegan muchas veces las comisiones de investigación. Porque las comisiones de investigación no pretenden buscar un responsable penal o un responsable social, puede buscar un responsable político o puede buscar la verdad de lo que ha sucedido con un acontecimiento. Por ejemplo, seguramente pues se constituirá, si no se constituirá, una comisión de investigación que es razonable en el contexto que tenemos en este país de lo que ha sucedido con los accidentes ferroviarios que hemos tenido en España. Y esos accidentes podrán evidenciar, uno, si ha habido responsabilidad política o no de quienes están al frente del ministerio, pero principalmente si desde el punto de vista técnico hay medidas que hay que implementar, si hay modificaciones legislativas que tienen que ver con la seguridad de nuestras infraestructuras ferroviarias que tienen que ajustarse, si desde el punto de vista técnico las conexiones que se efectúan en el sistema viario son adecuadas, la regulación que tienen que tener los conductores, los maquinistas de los trenes, jornada, es decir, todo eso llega a conclusiones que determinan o que permiten introducir modificaciones legislativas. Nos pasó, por ejemplo, con la comisión de investigación del accidente del Spanair en Barajas en el 2008. Modificaciones que afectaron al sector de las aeronaves. Bueno, afecta. Ahora, otra cosa distinta, que es lo que yo ponía al foco, es el uso que se está haciendo en este momento de las comisiones de investigación y que sí. Da la percepción que más que de buscar la verdad o de tratar de sacar conclusiones, únicamente se están buscando tener o construir el relato de cada formación política que impulsa esas comisiones de investigación, ya sea en el Senado, ya sea en el Congreso, ya sea en los parlamentos regionales. Ese es el problema, estoy tratando de generar una verdad paralela al proceso judicial que está en curso o al debate político que se está produciendo en la institución correspondiente.
Yo creo que las comisiones es un instrumento democrático como otra cosa cualquiera,
claro.
Y punto. Después será buena, brillante, no brillante, mentirosa, como todo. Hay gente que es buena y hay gente que no. Hay gente que trabaja y gente que no. Hay gente político que se mueve muy bien y político que no se mueve muy bien y cobra, por cierto. Lo que quería decir, porque los oyentes de gente real son muchos, es que las comisiones no tienen un apoyo económico detrás distinto al sueldo base que tiene cualquier diputado. Y eso es claro, porque aquí se entendió claramente, y yo lo entendí, que no soy nada tonto, que se parecía que cuanta más comisiones, más sueldo. Falso, mentira. No tiene que ver nada con eso. Y si queremos criticar, y es criticable muchísimas de las cosas que están ocurriendo, no tenemos que criticar lo que no es verdad. Y eso es, además, es muy fácil decir, bueno, tienen 1,000 comisiones porque cobran cada comisión. Y como cobran cada comisión, hay muchas. Falso. Eso no existe así, ni ha existido nunca. Digo en las cámaras legislativas. Yo no sé, porque no, como no lo sé, no puedo decirlo, si hay alguna comisión en las autonómicas que se cobre aparte, no lo creo. Está claro que si viene de viaje hay que pagar el billete. Si están de las islas, es evidente, y eres diputado de Toledo, tienes que coger un tren. Bueno, no cojas un tren, coge el coche, porque si coges un tren no llegas. Y entonces, bueno, es lo que hay, pero esto es muy importante dejarlo claro. A partir de ahí, vale para mucho o vale para poco. Y yo lo que quise contar es que todo consta por escrito. Lo hablado, lo visual y lo escrito. todo consta por escrito, de todo lo que se diga allí. Bueno, eso tiene su valor. Que la vida, lo pasa que los tiempos son distintos, los tiempos jurídicos, los tiempos políticos y los tiempos periodísticos no coinciden nunca y los queremos hacer coincidir siempre. ¿Para qué sirve que haya dicho ayer eso? Espérate dentro de un año, que a lo mejor tienes trascendencia enorme. Y nada más, es lo que quise decir. Pero lo quería decir con mucha, como dato periodístico, no como otra cosa.
Cambiando de tercio, ¿qué opinan de la privatización de la vigilancia del Parque Nacional del Teide?
Lo iba a sacar como último tema.
Ajá. Pues pero antes, mete,
sácalo ya. No, no, el otro también va vinculado un poco a la actuación que se produjo ayer entre el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de San Tenerife, que fue una escenificación de una sintonía que no existe, ¿no? Es decir, hay enfrentamiento claro en posiciones muy importantes de decisiones de futuro de la isla, que el Cabildo tiene una posición y el Ayuntamiento de La Laguna tiene otra. Entonces, cuando se reúnan, yo entendía que iban a poner encima de la mesa esos temas de discrepancia y lo que fueron a decir, estamos de acuerdo en todo, aquí está todo bien, el platillo volante está fantástico, el Edar de Valle Colino está estupendo, la mesa mota, vamos a hacer una carretera, pero lo de las palomas, ¿qué pasa con las palomas del desvío y qué pasa con el tercer carril de Guamasa y qué pasa con un montón de cosas, ¿no? ¿Para qué sirven esas reuniones? ¿No se deberían haber puesto encima de la mesa los temas que los separan?
Vale, yo creo que siempre es bueno poner encima de la mesa aquellas actuaciones en las que cualquier municipio puede contar con el apoyo del Cabildo Insular para desarrollar proyectos que no solo afectan a los vecinos y vecinas, en este caso de La Laguna, sino con su conjunto a la isla. Creo que al final la reunión lo que trataba es tener un punto de inflexión porque las reuniones que se habían mantenido a principio de mandato, hay muchos proyectos que no están avanzando en el ritmo que le hubiera gustado al municipio y fíjate, y creo que tampoco al ritmo que le hubiera gustado al propio Cabildo Insular. Y tratan de priorizar, o creo que trataron de priorizar en esa reunión, aquellas actuaciones que pueden impulsarse de aquí a final de mandato, porque los objetivos a veces que te marcas a principio de legislatura, por unas cosas y otras, no terminan de desarrollarse, y es verdad que hay muchos proyectos que están encima de la mesa. La principal discrepancia la planteabas tú, Diego. El Ayuntamiento de La Laguna históricamente ha defendido que esa herida que separa la ciudad, que es la TF5, hayan, desde el punto de vista de la infraestructura viaria, hay un soterramiento de la TF5 para recuperar ese tramo como rambla, o recuperar no, o habilitar ese tramo como rambla de la ciudad, y es la principal discrepancia, porque ahora mismo el gobierno de Canarias con el Cabildo solo está trabajando en un tercer carril de 3 kilómetros entre Guamasa y los rodeos sentido Santa Cruz, con lo cual esas expectativas que en el anterior mandato se había trabajado conjuntamente por el gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento para hacer la circunvalación de la laguna que permitiera soterrar por detrás del aeropuerto, pues evidentemente la conexión con Santa Cruz y de empezar a dar pasos para recuperar pues el tramo que ahora mismo discurre por el municipio como una rambla, pues se ven postergados, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Entonces, bueno, creo que desde el punto de vista institucional lo que tiene que haber es respeto. Nosotros en La Laguna, además, co-gobernamos con Coalición Canaria, y en ese sentido pues lo que tenemos que instar es a la máxima coordinación para impulsar aquellos proyectos que se necesitan, ¿no?
Yo creo que estéticamente a mí me parece maravilloso ver reuniones de instituciones de distinta ideología en teoría para ponerse de acuerdo en solucionar los problemas, digo en el caso concreto de Tenerife. Creo que estéticamente es muy, pero no hoy, porque puede haber elecciones, no, siempre, que sean normales, que se vean antes de tomar soluciones. El problema que ha ocurrido otra vez y sigue ocurriendo, viniendo para acá, hoy ha habido 3 accidentes que hoy que haya visto. Efectivamente, un colapso absoluto y sin ninguna vía de escape. Bueno, pues mientras la solución...
¿Atasco siga... para acá o atasco para allá y para acá?
No, atasco viniendo, para allá.
Sentido Santa Cruz.
Bueno, 3 chuchazos.
Sentido de la laguna,
exactamente, bien dicho. Y bueno, entonces todas las soluciones, yo sigo insistiendo, y no me siento iluminado ni superior a nadie, que todas las soluciones que pasen de la conectividad, no solamente del transporte, la conectividad, que pase como la solución sea el coche, es falsa, es irreal... Y es absurda. Mientras no se tomen soluciones, las que haya que tomar, que yo no las tengo todas, pero si aquí se han dicho en gente radio, por gente normal, nunca me ha llegado. Soluciones que no se ha tomado ninguna y es casi de coste cero. El coche no es la solución para la conectividad de Canarias, de Tenerife. No lo es ni lo será nunca. Eso que estás oyendo, yo como he estado en el Cabildo y he estado en el Ayuntamiento de La Laguna, todas las soluciones las hemos analizado, estudiado, túnel por debajo, como si se hiciera mañana. Si tú pones un túnel por debajo de que podía ser la salida de los rodeos, qué bonito queda. ¿Cómo se acortan metros? ¿Cómo se acortan kilómetros? En 2 años hay atascos y la solución para pasar por el túnel es coche. Te lo puedo firmar. Y no, yo no soy ingeniero, ¿eh? Entonces, busquemos soluciones reales. ¿Qué? ¿Cómo que hoy, viniendo hoy y mañana cuando venga, pueda que haya menos atascos? Punto.
En esas, a ver, en esas reuniones son, yo creo que son muy importantes y bueno, hubo una época en donde se hacían menos, pero se ha retomado con yo el recibimiento y todo lo demás, me parece bien, pero yo voy al hecho de la reunión. Yo como toda mi vida ha sido trabajar en un ayuntamiento donde más se sacaban conclusiones y resultados era en esas reuniones. Ibas y casi siempre te venías para casa, como yo decía, con 2 o 3 buenas noticias, que al final el problema era el tiempo. El problema es que era una administración con 1.000 millones que quería sacarle obras a todos los ayuntamientos y al final había que casi que ponerse el plan de cooperación, el plan de estrategia, todo lo que tenías que ponerte y empujar y empujar y empujar, porque al final ni el ayuntamiento ni el cabildo éramos capaces de sacar a licitación todo lo que queríamos. Y eso es lo que al final te desespera, pero que son reuniones importantes, son importantísimas, que además yo creo que no solo la presidenta y el alcalde en este caso, sino muchas veces los consejeros y los concejales se sientan en reuniones, pero yo, como todo lo traigo para mi ciudad, me queda siempre el puerto y en estos momentos el consorcio urbanístico. Murió cuando llegó Marcos González a la alcaldía y Pedro Martín al cabildo, murió. Totalmente murió y lo puedo demostrar con documentos de todo lo que se venía haciendo y a partir de ahí lo que no se hizo, nunca más se hizo nada más. Y el problema es que llevamos de eso casi 8 años y no ha salido nada de lo que tenía que salir, renovaciones de hoteles, todo lo que venía en el plan, el PMM 1 bis, el PMM 2, no ha salido nada. Culpa me da igual, si no, ahora no quiero hacer culpa ni al PSOE ni al PP, porque todos hemos estado y todos queremos. Y en estos momentos sigue estando. Ahora acabo de ver una publicación del consorcio para la reforma o la mejora de un proyecto que era importantísimo, que estaba aprobado. El Ayuntamiento del Puerto está ahora mismo empezando una obra detrás del Loro Parque para unir la Vera y las Dehesas con la depuradora sin pasar por la estación de bombeo que quedó programada en el 2019. Quiero decir, eso es lo que desespera.
¿Qué pasa? De todas maneras, creo, oyendo ahora, acordándome, una de las misiones específicas, las instituciones tienen específicas y no específicas, propias o impropias. Es verdad que las impropias suelen superar a las propias inmediatamente y en el Cabildo de Tenerife más, porque viene a suplir siempre necesidades de Tenerife, gobierne quien gobierne. Pero una de las áreas de trabajo en la formación de las propias es cooperación municipal. La misión, igual que las diputaciones, que algún partido quería desaparecerla para ahorrar no sé qué dinero, porque son muchos políticos, demagogia en ese sentido, es la cooperación municipal. Y la cooperación municipal indica que se reúna, claro, porque si el gobierno de la isla es el cabildo, y creo que es una institución con mucha solera, tiene que reunirse con los municipios. Es que lo que me llama la atención, y ocurre con mucha frecuencia, es que se reúnan después. O sea, si vamos a arreglar, yo qué sé, algo de aquí, dijiste del puerto, tú que hablas siempre de tu puerto querido, se va a arreglar Martínez, oiga, vamos a ver el plan entre todos, sacarlo mañana, y no decir que sí es, que sí no es. Yo creo que es importante la cooperación. Y para eso hay dinero, por cierto, dentro del presupuesto, no sé cuánto será ahora, pero hay dinero.
Ahora se va todo a saneamiento, no sé si este año habrán cambiado, pero desde el 2018 va
el
todo...
El plan de colaboración, de la cooperación.
De cooperación.
Sí, es un área específica.
Destinado todo a saneamiento. Bueno, además, ahí, y además lo reconozco, ahí Aurelio, el exalcalde socialista, hizo una labor magnífica con los ayuntamientos, fue capaz de coordinar a 31 ayuntamientos con el cabildo y tengo que reconocer que la labor fue más... Bueno, de ahí nos hemos aprovechado la anoche que llovía, pero llovía una barbaridad en el puerto que yo me asusté.
Me entró agua por una ventana, sí, porque llovía con viento y me entró,
tuve que cerrar
me entró agua por una ventana.
Pues siempre, cada vez que llovía, yo estuve unos años como, imagino los vecinos, tenía como un trauma. Cada vez que llovía mucho me acordaba de los vecinos de San Luis que el agua, que cuando llegaba la depuradora, como no tenía más capacidad, volvía para atrás y le salía por los garajes y se le llenaba. Y teníamos una de mi compañera que fue concejala conmigo, vivía en una de ellas, y compañeros y amigos que conozco. Y anoche fue de esas cosas que respiré porque dije, coño, ya no están pasando, porque del plan de cooperación se destinó 1 millón de euros para toda esa zona de San Luis, la Casa Azul y demás, hacerle una conexión a la depuradora. Y yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que al final volvemos a lo mismo. Es decir, son 50 millones de euros que son anuales para esa, pero claro, hay que ponerse en la cola porque no salen todos los proyectos al mismo tiempo.
Sí.
Bueno, es que ayer la tromba de agua que cayó, me dio pena ver los millones de metros cúbicos de agua que se van al mar directamente. Sin duda, bueno, y hay que sacar ese tema. Y no hay nada.
¿Cómo corría la rotaba?
Y aparte que se lleva tierra.
¿Y dónde la metemos? ¿Dónde la metemos?
Pues en obras hidráulicas
de Santa Úrsula.
Obras hidráulicas que no se hacen.
Sí.
Sin duda.
Aquí en
Las Palmas lo tiene muy claro.
Por la orografía de nosotros tienen que ser balsas. O sea, con el plan de balsas ahora momento.
Lo dijiste el otro día. Yo no tengo muy claro eso. Hay sitios balsas y sitios que no. Vamos a ver, somos volcánicos todas las islas.
Nosotros la única presa que tenemos es en Santa Cruz. El resto, los geólogos, nuestros técnicos, se ha tratado de rescatar la presa en no Arico, la presa del río. Bueno, los informes dicen que no es viable por la propia orografía. Que se filtraría el agua.
Sí, con pero lo cual ¿por qué se filtra solamente aquí y no en La Gomera? Que es volcánica igual. Bueno, y no se filtra en Las Palmas. Es que no tiene mucho sentido. Y yo no te voy a negar lo que estás diciendo porque yo no tengo experiencia, pero es absurdo que en Las Palmas haya 4 importantes, en La Gomera haya 3, que es volcánica igual, porque somos volcánica pura, y aquí no. Hicimos una de Taodio, quien la hizo es para... Un día habrá que hablar de Taodio, que se hizo una obra de mucho cuidado. Yo era niño, ¿eh? Y se sigue filtrando. Claro, eso no, sí, eso así se dice así. No,
la gestión del agua en La Gomera son las mismas que aquí en Tenerife.
No lo sé, no, cómo
en Gran Canaria. No
sé, yo calculo que tendrá una red como todo.
El consejo insular son distintos.
Son distintos,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, pero
son consejos insulares. A lo mejor tiene algo que ver eso.
La tierra.
Sí, la única diferencia es esa.
Yo creo que hay mucho estudiar.
Nosotros
ese agua que se mete en las balsas, ¿de quién es? Cuando se
las de Tenerife.
Las de Tenerife porque las gastó.
Las balsas de Tenerife.
Las hizo Tenerife, las hizo el Cabildo, ¿no?
Sí, sí, el plan de balsas de
entonces,
siendo
pública,
segura presidente del Cabildo.
El agua de lluvia es pública, ¿no?
Hay otros sistemas de agua que se recoge para los privados, que son distintos y que además almacenan mucha agua.
En bases privados sí he visto yo por aquí,
sí,
no
claro,
grandes,
claro,
pero sí
pero
los he visto
son,
así.
Pero es que
y el terreno permea lo mismo en lo privado que en lo público.
El 30% de lo que va con, como dice la gente del campo, por las atajeas se pierde porque no hay mantenimiento de las atajeas. Correcta, el 30. Posiblemente más.
Sí, es verdad que históricamente el agua de la isla ha sido tratada y gestionada por privados, pero porque han sido privados desde siglo A.
Agua mangante.
Es decir, hay gente que gestionó en su momento y son los dueños.
¿La licencia de las balsas en Tenerife, quién las da?
Las balsas.
Yo, por ejemplo, ahora digo, me pongo de acuerdo contigo, tú tienes una finca y un barranco y tal, y queremos hacer una balsa, ¿a quién le tenemos que pedir permiso?
Al ayuntamiento primero.
Consejo Insular de Agua.
No, Consejo Insular de Agua.
Al primero al ayuntamiento.
¿Y quién maneja cualquier infraestructura?
Según la cantidad.
¿Quién maneja el Consejo Insular de Agua?
Están, que será una piscina.
El Cabildo.
Cabildo Insular, igual que Valtén.
Como la Insular de Tenerife quiere prorrogar.
Como la barca la manejaba Remedios Amaya.
Unos pocos de años más, las condiciones. No quiere prorrogar un par de años más el periodo de adaptación.
Sí.
Es que el agua en Tenerife es especial. Y aquí todo lo que tenga que ver con el agua, es que huele, no huele bien.
Bueno, mira, yo el otro día escuché a un señor que sabía mucho de agua y me dejó patidifuso.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Era un peninsular, sí, que está jubilado, que había trabajado en el Consejo Nacional de Agua y que tenía mucha información.
¿Y en el gobierno de Canarias?
Que en Tenerife sobraba agua.
Sí, lo ha dicho siempre. Carlos Soler.
Lo conozco
porque pasa que no lo quieren mucho en el gobierno de Canarias, de los distintos colores.
No,
anteriores.
A mí, sinceramente, me pareció tan claro y transparente su explicación que yo me quedé muy tranquilo.
Es un hombre formado.
Me quedé muy tranquilo porque dije: si lo que está diciendo este hombre, ya no el 100%, el 70% es verdad. No tenemos problemas de agua.
¿Y por qué no se ha hecho lo que él dijo que se había que hacer?
Ah, no lo sé.
Ah, pues yo sí.
Yo estaba en el Ayuntamiento del Puerto. Y en esa época llevaba deportes y fiestas.
Bueno, es que el deporte
y gastando para el carnaval.
De verdad, que con eso es público y no se debería jugar mucho. Y no entiendo por qué no se pone blanco sobre ello. Yo no quiero perjudicar a la gente que ha invertido dinero en las galerías. No hay que perjudicarlo. Hay que resarcirlo y permitir que la sociedad tinerfeña evolucione. No sí. podemos estar permanentemente encorsetando la evolución del agua porque haya cuatro que han hecho inversiones hace 100 años. Ya está bien. Y no hay otra explicación. Es todo lo mismo. Es decir, aquí se protegen derechos de cuatro en contra del beneficio de millones. Y yo no entiendo por qué las administraciones públicas lo permiten. No, de verdad no lo entiendo. Es decir,
no lo digo, sé.
El debate debería estar encima de la mesa. Y mira, siempre en Tenerife dicen, en Gran Canaria tenemos balsa, claro, pero que el doctor lo dice claramente. Los que es canariones consiguen claro. las cosas, nosotros las conservamos. Y a veces conservamos cosas que deberíamos cambiar.
Sí, mira, el modelo lo definimos ya en la ley de aguas, ¿no?
Y que aquí la quieren prorrogar.
Ahora todavía tenemos 15 años más, bueno, ya 14, donde seguirá manteniendo la titularidad de la propiedad del agua, pues evidentemente las comunidades privadas. A partir de ahí se contempla pues un régimen donde tiene que pasarse a un modelo de concesional, donde van a seguir teniendo preferencia aquellos que en este momento son titulares de las comunidades, como privada. Consecuencia de lo que se decidió también en Canarias, de las inversiones que se hicieron también en la isla durante prácticamente un siglo para garantizar el suministro de agua al sector primario de Tenerife, ¿no? Es decir, las inversiones fueron privadas y eso está dando unos réditos.
Las galerías fueron privadas.
Nosotros, evidentemente, ante el posicionamiento que el pasado verano se produjo por parte del Cabildo, donde se estaba barajando la posibilidad de prorrogar
más años,
pues la vigencia de esa titularidad del agua para las comunidades privadas, nosotros nos opusimos y dijimos claramente por qué. Creo que hay que trabajar de manera seria durante estos 14 años para establecer cómo vas a regular los mecanismos para poder sacar las concesiones pertinentes, que eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Si se deja pasar el tiempo, eso determinará que finalmente las administraciones, para garantizar que siga llegando el agua, pues evidentemente a las casas, que abras el grifo y tengas agua de abasto, y evidentemente el agua también que necesita nuestra agricultura, si no se empiezan a tomar medidas ya, faltará un año para que finalice el plazo y tomarás la decisión de prorrogar para evitar que no te falte un servicio básico como es el agua. Pero sí hay que trabajar para garantizar el cumplimiento de la ley. Y yo sí defiendo que un servicio público esencial como es el agua tiene que ser, como establecía la legislación básica estatal y ahora lo establece la ley de aguas de Canarias, tiene que ser público.
Sí. Pero además es que de aquí a los 15 años o 14 que quedan para que eso revierta a manos públicas, hay que seguir haciendo inversiones en las galerías para
sumar. La galería no sé, pero los canales lo está haciendo lo público. ¿Quién arregló el canal de Aguamansa cuando el incendio del 23? ¿Quién lo arregló?
Pues me imagino que el Cabildo.
¿Y de quién sí, es titularidad?
Pero lo que quiero decir es que pero es que a eso voy. Lo que quiero decir, lo privado está viendo que
pero Carlos Soler tiene un modelo muy claro y lo explica muy claramente.
Que se acaba su poder sobre ese bien tan necesario que es el agua para la vida. Y las inversiones que hay que hacer en estos 14 años, se están haciendo los remolones porque es que se nos acaba esto y claro, la rentabilidad ya no va a ser la misma. Oye, si al final va a haber un sistema de licitación en el cual tú vas a tener preferencia para seguir gestionando esa galería, aunque sea de propiedad pública, oye, digamos que organicémonos para que esto siga funcionando como hasta ahora, porque va funcionando bien.
Yo creo que lo importante es que haya agua.
Sí, de todas formas hay algo que a mí me
aproveche, que no se pierda por el camino tanta agua.
Exactamente. Hay algo que a mí me tranquiliza el hecho de que por los diferentes gobiernos han pasado todos y todos han metido mano en el buen sentido de la palabra y todos han intentado atajar. Y no hay que olvidar el pasado. En el año 79 la Orotava no tenía agua de abasto en la parte alta, ni le llegaba la luz, y las inversiones no las hizo el ayuntamiento, las hicieron algunos privados, algunos privados, igual que en Buenavista. Puerto de la Cruz no, porque Puerto de la Cruz tuvimos la suerte de que dos ricos se murieron y se dieron las titularidades a la sí, porque el Puerto de la Cruz es de los pocos municipios que el agua es propia. Y se ha gestionado, se ha cedido a Qualia para la gestión, el ayuntamiento no paga, y una serie de convenios que hay. Que eso todo al final tendrá que volver, porque ahora se acaba de sacar otra vez a licitación, por cierto, sí, el voto del primer teniente alcalde, pero que es muy gracioso, pero me cabre, es como la.
Como el voto en contra.
Es como la otra.
¿Voto en contra?
Sí, voto en contra, sí, pero el compañero no estaba en el pleno. Es decir,
si no hubiera sido un problema.
No, hubiera sido
no,
la.
Pues no, porque no, el PSOE iba a probar que sí, ¿no?
No, pues a ver, los partidos serios votaron que sí, porque es un tema, solamente el problema donde está es un problema de años, sí. Y el problema de años menos está resuelto porque los técnicos han dado el visto bueno a los años.
No, eso te iba a decir, que es muy interpretable.
Claro.
Es muy interpretable. Esto es que, cuestión de número, para arriba, para abajo.
A ver, que un primer teniente alcalde vote que no, porque en vez de 40 quiere 20, cuando los técnicos dicen que además prevalece y que debe ser más, es más beneficioso para el municipio que sean 40 que sean 20.
El plan de inversión en los dos primeros años es muy importante, hay que valorar eso, ¿eh? Todo, ¿de dónde sale esos dos primeros años de 28 o 30 millones de euros? Una barbaridad.
Hay que,
¿de dónde sale?
Bueno, pues...
Parte de dinero público también.
Sí, 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 claro.
Que hay que decirlo porque el Cabildo ha puesto recursos en el ayuntamiento que todavía no se han canalizado, pero van a hacerse a través del nuevo contrato de gestión integral del agua, que pasan por la red de alcantarillado de Punta Brava y pasa por la desaladora.
Bueno, vamos a hablar de que
están recogidas.
Que nos quedan 10 minutitos nada más. Antes que nada, decirles que hoy día 3 de marzo, lo digo por si alguien mañana o pasado quiere dar explicaciones. Se caduca el plazo de presentación de ofertas de los 103 millones de euros que se van a invertir en el Plaza de la Constitución, en el aparcamiento de la Plaza de Constitución en el puerto de la Cruz.
103 millones, ¿eh?
Me mandó la licitación, me parece.
103 millones.
Sí, te lo mando.
¿De la Plaza de la Constitución para qué?
Para el parque.
Para el parque.
Son 103 millones.
A mí no me parece. Sí,
que lo he visto y me parece una barbaridad. Por eso lo estoy diciendo.
Será la Plaza de la Constitución de Madrid, porque...
No, es del puerto.
La Plaza de la Constitución en el puerto, que es la única plaza del mundo que está titulada así, está nominada así, que no existe. No hay ninguna plaza, hay unos aparcamientos y unos coches.
Le he puesto 3 ceros más. Le he puesto...
Sí.
Yo creo que mientras...
No. 106.403.058. Valor estimado del contrato. Concesión de obra pública para la construcción y explotación de un edificio de aparcamiento subterráneo.
Ah, vale.
Y plaza pública en la Constitución.
40 años.
El contrato son 106 millones.
Claro, 40 años.
No, 106 millones.
No, la licitación.
Tipo de contrato, concesión de obra.
Sí.
Plazo de presentación de las ofertas, 3 de marzo.
Sí.
A fecha de hoy no hay ninguna presentada.
Ni se van a presentar. Pero es que se lo dije yo aquí, es que ya se sacó a concurso en el 2018. Y vuelven otra vez a insistir en lo mismo, es decir, no se va a presentar nadie porque es deficitario. Con los informes técnicos y jurídicos, tanto del consorcio de urbanismo como el urbanismo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, más los jurídicos, se supo desde el 2018 que era deficitario lo que se quiere hacer ahí. Y cuando se volvió a sacar, y yo aplaudí al gobierno que lo vuelva a sacar, lo dije, qué pena, que se está haciendo un trabajo que va a ir a la basura porque no se va a presentar nadie.
Pues creo que se va a ampliar el plazo.
Da igual.
Yo imagino que sí. De todas formas, como dice Juan Carlos, yo evidentemente los datos que maneja él, que los controla perfectamente porque ha formado parte de la corporación, no los conocía, que respecto a esa actuación en concreto ya se sabía que era deficitaria, pero sí era lo que trasladaban los titulares del suelo de las unidades de actuación del PMM, del Puerto de la Cruz, dentro de las unidades de actuación del PMM.
Sí, pero ahí faltaba...
Tres o cuatro parking, y una de las cuestiones que han puesto encima de la mesa es que no tienen intención de ejecutarlos hasta que no te tomen decisiones con la explanada del muelle.
Estando
gratuito la explanada del muelle, ¿quién se mete a hacer 100 millones de euros?
Claro, efectivamente. Todo está enlazado. Y ahí había una oferta muy importante que era comprar los terrenos del Bel Air, los terrenos que están anexos a la piscina.
Sí, porque están al lado.
Exacto, claro. Porque ahí en el
subterráneo... Está vacío la parcela esa.
Claro, es que no es que esté vacío, es que no puedes construir nada. Porque la edificabilidad de esa parcela está en el edificio grande. Y ahí lo único que puedes hacer es una plaza con todas las plantas subterráneas que quieras, porque subterráneas no computan. ¿Y,
cabe,
por tanto,
uso, y cabe uso parking?
Claro, en el subterráneo sí.
En
el subterráneo
también,
sí. Y además Fernando Senante, paz descanse, trabajó, y además lo sé porque yo participé en una reunión con la Junta de Propietarios del Bel Air para ver la posible cesión. Entonces, si tú metías ahí una pieza donde en tres plantas te caben ciento y pico aparcamientos más, aquello se hacía más rentable. Es que son 106 millones porque hablamos de 40 años de concesión, de todo lo que...
Ni lo público es la panacea, ni lo privado es la panacea. Nunca ha sido ninguna de las dos cosas panacea. Lo que hace que funcione la sociedad es la unión público-privada, la unión de la sociedad civil con la oficial. Y si no hay colaboración ahí, no funciona nada. Y si empeñamos a decir, si es público, funciona bien. No, Si es público, es público. Que funciona bien, depende de cómo lo haga. Y si es privado, te funciona bien, tampoco.
De todas formas, esto lo unimos a algo que el otro día salía, y no sé si seguramente lo habrás tocado en algún momento, que es la demolición de la antigua, la vieja estación de guagua. 5,6 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.
Demolición.
Demolición únicamente.
Solamente la demolición. Demolición.
Es una barbaridad cuando el proyecto, claro, es parte del proyecto. El proyecto que está en esa parcela, en el plan de modernización, es la construcción de un pequeño centro comercial con una plaza Francisco Afonso Carrillo en lo alto, sí. Más dos grandes locales para Policía Nacional y Policía Local y tres plantas importantes para 700 aparcamientos. Eso costaba 25, 28 millones de euros, claro. En ello está la demolición del edificio. Pero que ahora salga un primer teniente alcalde diciendo que es un lujo tener un proyecto por 5,6 millones de euros, de la cual el Cabildo te da 1,5 y el 4,1 lo pongas tú del remanente, yo ya le pedí al alcalde que votara que no. Ya le pedí a mis compañeros de forma telemática, de forma en redes sociales, que votaran que no, que yo votaría que no. 4 millones de euros de un municipio que tiene 50 millones de presupuesto, estamos hablando casi un 10%, es muy importante para otra serie de servicios, para tirar. Porque además si me dicen, no, es que se va a tirar, se va a poner todo bien, se va a haber un aparcamiento, va a haber una... Bueno, vamos a ver hasta dónde, pero lo que pretenden hacer por 6 millones de euros, eso es una barbaridad auténtica. Y viene de la mano con la Plaza de la Constitución, enfrente de Tamaragua, lo que es la curva de los palos, también hay otro aparcamiento, pero todo eso no va a tener validez hasta que no salga la parte de tierra del parque marítimo, que es donde había 1.500 aparcamientos subterráneos de pago y permitían que saliera lo otro. Igual que yo estuve en una reunión con López Afonso de alcalde, donde se reunieron en el círculo, ¿cómo se llama? Está en Santa Cruz, donde se presentaron todas las personas con poder adquisitivo para que estuvieran dispuestos a sacar una concesión, es decir, una obra. Y todos, hubieron mucha gente con capacidad y con ganas de hacerlo, pero todo venía por lo mismo. Y todas las preguntas eran, ¿qué pasa con la parte de tierra del parque marítimo? ¿Se va a quedar así? Hay 1.200 aparcamientos gratis. ¿Quién va a meterse en un aparcamiento? ¡Qué ojo! Yo no sé hasta qué punto, de todas formas, estas grandes empresas tienen sus técnicos que valorarán las cosas, pero claro, mientras haya 1.000 aparcamientos gratuitos en la explanada del muelle...
La solución de la Plaza de Constitución me parece una solución muy complicada, pero bueno, seguiremos hablando. Aquí me decía alguien, espérate que te lo digo, porque es importante, además es un concejal el que me escribió, que el suelo del lado del Bel Air es privado y la propiedad tiene licencia para hacer parking ya. Es concejal, ¿eh? No sé si me autoriza a decir quién es, si me autoriza, lo escribe y me lo digo. Sí, pero concejal.
Si tiene licencia para hacer aparcamiento, me parece perfecto. El único que puede saber.
Tío, propiedad privada y tiene licencia, que lo haga.
El único que puede saber eso es David Hernández, que hoy además hoy no es concejal.
Ya te digo que no
es. Es alcalde accidental del puerto hoy, para desgracia del puerto. Pero.
Bueno, pues acabamos con lo del Cabildo arriba en el Parque Nacional de Teide. 3,5 millones para 3 años, con lo cual esto va a ser para siempre. No es una cosa circunstancial.
Tres cositas.
Vamos a poner en antesala, sabemos de lo que estamos hablando, pero a la gente que está escuchándonos, el Cabildo Insular de Tenerife ya tiene plena potestad sobre el Parque Nacional del Teide, tiene competencia este año ya 100%, y está poniendo dinero para mejorar el servicio y tiene algunos planes para ver cómo controla el cacharro. Pero lo primero que ha hecho ha sido sacar un concurso para que a partir del 1 de abril haya 11 personas más custodiando la seguridad del Parque Nacional con un contrato privado a 3 años, 3,5 millones. Esto que en lo que yo leo ahí es el Cabildo va a empezar a privatizar servicios en vez de hacer oferta pública de empleo.
Externalizar servicios, como siempre.
Sí.
Bueno, tres cositas.
Y cosa que a mí me... El tema de la seguridad del parque...
El gobierno de Canarias nunca contestó las cientos de alegaciones que se hicieron al PRUC anteriormente. Nunca las ha contestado.
Perdona, eso está zanjado. Se ha ido a hacer puñeta y otro nuevo.
Sí, sí, claro. Y encima...
No ha contestado las alegaciones porque ya no procede.
Sí,
ya
claro. Ahora se lo ha pasado al Cabildo y habría que haberle hecho alegaciones al Cabildo.
El PRUC es del gobierno de Canarias y está aprobado y publicado.
Las alegaciones se las pasó todas por el forro. Lo segundo, el céntimo de la gasolina que se iba a utilizar para mejorar el tema de la seguridad del Parque Nacional del Teide, pues ya sabemos dónde va a ir. A una empresa privada. Esos seguritas van a tener.
Una empresa privada no, a un servicio público gestionado desde lo privado, pero a un servicio público.
Venga, vale. Llámalo como quieras. El tema
no,
es
la realidad, coño.
El tema
no
es,
dinero para que un tipo gane dinero.
El tema
no.
Es si los agentes forestales que había no tenían poder sancionado, esta empresa va a tener poder sancionado.
Me he quedado medio mal. Vamos a ver. Lo público no se puede privatizar.
Sí, Antonio, vale.
No, es que es muy importante.
Se está gestionando por una empresa privada,
las comisiones,
vale, igual.
Yo lo que estamos en los medios tenemos que hablarlo. La sanidad en España no se puede privatizar. Se puede gestionar pagado públicamente por empresas. Ya está. Es muy distinto. Y no garantiza nada que lo público sea mejor que lo privado y lo privado mejor que lo público. Lo que hay que hacer es gestionarlo bien. Pero no se puede privatizar. Palabra que mucha gente de la izquierda utiliza como si fuera dañino. Privatizar no. Gestionar. Privatizar lo público no se puede privatizar. Así lo entendemos. Y para poder privatizar algo público tendría que aprobárselo en las cámaras representativas. Es como si quieres privatizar el Teide de locos. Que el parque del Teide, que es una maravilla, que Canarias tiene más parques nacionales que ninguna comunidad autónoma, hay que gestionarlo bien, sin duda. La carga del terreno que está teniendo el Teide es insufrible. Hay un cálculo hecho que si cada turista que viene se lleva una piedra no sé cuánto, se quedaría vacío en 10 años. Hay que gestionarlo bien, claro que hay que gestionarlo bien. ¿Quién lo va a gestionar bien? Pues quien sepa. Yo no estoy hablando de... No, yo no sé de esto, ¿eh? Pero, ¿y quién se dedica a... ¿Cómo se llama? A los cuidados, se dedica a las empresas. ¿Tiene que hacer el gobierno una empresa que haga eso? No. ¿La Policía Nacional o la Guardia Civil está para eso? No. Porque si no, al final hace falta... Bueno, por cierto, que le hacen falta miles y miles de policías más. No. Vamos a... Lo que hay que hacer es solucionar el tema de la carga del terreno. De la forma más sensata. Y evidentemente gratis no hay nada. Cuando lo oiga ustedes la palabra gratuito, porque aquí hay un aparcamiento gratuito.
Pero parece que tenemos que ir acabando.
Los forestales no tenían capacidad de sancionar.
Vamos a ver.
Y esta empresa o esta gestión nueva va a tener esa capacidad para evitar que se pase lo que está pasando. Es la pregunta que yo.
No, primero que las decisiones que tienen que ver con la vigilancia, nada va a tener que ver con la afluencia al Parque Nacional del Teide, porque es para vigilar dos o tres senderos en el Parque Nacional y determinados miradores. Con lo cual, de entrada, no, nosotros hemos sido críticos y conceptualmente, más allá de cómo queremos llamarlo, nosotros desde el Partido Socialista en el Cabildo hemos criticado que se estén privatizando los servicios de vigilancia en el Parque Nacional, porque eso no ha pasado nunca. En el contexto actual creemos que además no procede. Veníamos diciendo, evidentemente, el Cabildo Insular de Tenerife tenía ciertas dificultades para poder contar con medios propios suficientes para poder atender las necesidades del Parque Nacional, porque no teníamos las competencias transferidas. Las tenemos transferidas ya desde el mes de diciembre de 2025 y no entendemos esta decisión. Para poder reforzar y mejorar el servicio de vigilancia en el Parque Nacional se había efectuado un encargo a GESPLAN en el mes de octubre, donde de manera transitoria se le había otorgado también el servicio de vigilancia del Parque Nacional hasta el 31 de marzo de 2026, al tiempo que se nos había explicado que estaban convocando, y efectivamente ha sido así desde el verano, una lista de reserva de agentes de medio ambiente para poder cubrir las necesidades que teníamos arriba en el Parque Nacional del Teide. Por cierto, proceso selectivo que está en marcha y que ayer, precisamente ayer, se publicaron las notas del ejercicio teórico y ahora solo faltan las prácticas. Ese ejercicio teórico lo han superado más de 200 aspirantes. Con lo cual, las pruebas físicas, vamos a tener una lista de agentes de medio ambiente en el Cabildo de más de 200, formada por más de 200 personas. Es absolutamente inexplicable que ahora en el mes de enero el Cabildo haya sacado una licitación, como acaba de explicar Diego, para que empresas de seguridad privada lleven a cabo la vigilancia del Parque Nacional en unos lugares determinados, pues en el sendero Teleforo Bravo, que es el sendero número 10, en Montaña Blanca hasta la Rambleta, en determinados en las minas de San José, 11 personas, por no solo por 3 años y 3.600.000 euros, que a mí me parece un importe bastante significativo, pero que además es prorrogable 2 años más. Con lo cual estás privatizando el servicio de vigilancia para los próximos 5 años. Yo podía entender una medida transitoria del encargo efectuado a GESPLAN en lo que tú te dotas de los medios propios para contar con agentes de medio ambiente y con un rechazo además de todas las organizaciones sindicales, de las asociaciones sindicales vinculadas también a los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales, la policía local de la Rotava, que está que trina con esta decisión porque no entienden cómo empresas de seguridad privada van a empezar a operar arriba en el Parque Nacional.
Es muy raro. Yo lo veo muy raro.
No lo entiendo.
Pues señores, yo no sé. Vamos a ver, hay ministerios españoles que tienen seguridad privada fuera.
No, 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 cuidado, déjame terminar. No, pero no, es que te metes en un sitio.
Yo me meto donde estimo oportuno.
Y en los aeropuertos. Antonio, no te enfades, coño, siempre acabamos igual. No me gusta esa actitud, Antonio. Mira, son y 35.
No me gusta a mí tampoco.
Bueno, Antonio, pues ya está, con tu libertad de hacer lo que te parezca bien. Pero no te voy a dejar terminar porque son y 35. Y vas a pisar un charco donde vamos a querer meternos mucho. Entonces déjame que yo también haga mi trabajo, Antonio. Es que ya es la segunda o tercera vez que me haces esto. No me gusta, Antonio. Son y 35. Y te voy a controlar los tiempos.